Entonces ya estamos listos. Perfecto. Bueno, pues vamos a abrir el audio. Buenas tardes, gracias por estar de nuevo con nosotros. Bienvenidos al último módulo que tenemos. Bueno, no, módulo es una sesión en vivo de preguntas y respuestas. Están con nosotros ahorita Amin, que está aquí conmigo al lado.
¿Estamos listos?
Y de manera remota en chat tengo también conectados a muchos de los que estuvieron con nosotros. Si pueden pasarme rápidamente la cámara, la toma al Skype que tengo en la computadora. Y los MVPs que nos acompañan por Skype, si pueden abrir sus cámaras para que la gente vea quién está con nosotros, ¿no?
De manera remota en chat.
Esperan lo que están en las cámaras. Ahí está ya Amin.
Si pueden pasarme rápidamente la cámara, la toma al Skype que tengo en la computadora.
Y el micro, Pablo, que nos acompaña por Skype, si pueden abrir sus cámaras para que la gente vea al lado quién está con nosotros, ¿no?
De manera remota, el chat,
pero no está en las cámaras. Perfecto, muchas gracias, Daniel.
Gracias por estar con nosotros.
Pablo, ¿estás por ahí?
Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, esperemos poder responder muchas preguntas que surjan del público.
Perfecto, muchas gracias, Pablo.
Muchas gracias.
Por ahí también anda Miklos, que estuvo con nosotros.
Pablo, hola, ¿qué tal? Por ahí. Buenas tardes. Bueno, un saludo pues desde Bolivia. Bueno, acá pues esperándoles a que ustedes hagan las preguntas y aquí estamos para resolver todas las dudas que ustedes tengan.
Muchas gracias, Miklos. Y por último también está por ahí Diana. Diana Torres. Ella nos estuvo apoyando en el chat y también en el Twitter. Si puedes presentarte rápidamente, Diana, muchas gracias.
No se escucha, Diana. Ahí está.
Muchas gracias, Miklos.
Hola.
Último también está por ahí Diana. Diana Torres. Ella nos estuvo apoyando en el chat y también en el Twitter. Si puedes presentarte rápidamente, Diana. Muchas gracias.
Perfecto, pues muchas gracias. Gracias, Diana. Gracias, Pablo, Miklo, Daniel, Amin. Invitamos también por ahí a Miguel. Miguel dijo que probablemente se conectaba en un ratito más. Si lo agregamos cuando entre, ¿no? Déjenme agradecerles por estar con nosotros otra vez y vamos a ver rápidamente los temas, a ver si tenemos ya alguna pregunta. ¿Tienes por ahí alguna pregunta a mí que hayas checado?
Invitamos también por ahí a Miguel. Miguel dijo que probablemente se conectaba en un ratito más y lo agregamos cuando entre, ¿no?
Ok, la dinámica básicamente es, como dijimos, es para resolver preguntas y respuestas. Entonces, si tienen alguna duda de los módulos, para aprovechar aquí a los MVPs que estuvieron dándolos, podemos plantear la duda. La idea es que las vamos a contestar por Twitter, hashtag Windows University, como lo habíamos venido manejando, y también en el chat de Livestream, ¿no? Los MVP que estuvieron con nosotros aquí físicamente, también en el chat de Livestream, y ahí van a estar respondiendo las preguntas, pero también aquí las vamos a ir leyendo, ¿no? Déjenme revisar qué hay aquí. Buenos días, buenas tardes. Ya ajustamos también el último detalle que tuvimos ahí de audio, ya estamos listos. No. ¿Tú tienes abierto algo?
Micrófonos no. Que yo sepa, mi micro aquí nada más.
Bueno, si nos pueden confirmar ahí en live si ya nos escuchamos bien. Bueno, déjenme arrancar con una de las preguntas que tenemos por acá en el Twitter. Nos preguntan, ¿cuándo está el libro que platicamos la vez pasada que estar disponible para todos, un libro de Windows 10 en español? Yo ahorita platiqué con Ulises, que estuvo con nosotros la última sesión, y dice que lo vamos a tener el día de hoy. Entonces, les mandamos un mail con el link del mismo.
para que lo tengan, ¿no? Disponible. Luego nos dicen también por acá, ¿cuándo publicamos a los ganadores del voucher? Ahorita terminando la sesión, los vouchers, es a los primeros 5 que completaron el examen, ya tenemos los 5 ganadores. Al finalizar la sesión, los mencionamos para que estén ahí al pendiente.
¿De qué es el voucher?
Es un voucher de examen de Windows. Para que lo presentes en cualquier centro de capacitación.
¿Y yo escojo el examen que yo quiera?
Pues de hecho sí, podrías escoger creo que el examen que tú quieras, pero pues la idea es que sea el de Windows 10.
¿Desarrollo de aplicaciones de 10 o cómo?
No, es 100% para Windows 10.
A ver, vamos a buscarlo.
Sí, si me ayudas también ahí para ver si ahí hay el examen para ver cuál es, ¿no? Bueno, ese es cuando publican los ganadores del voucher, ahorita terminando. Que no puedes pasar el módulo 4. Aprovechando que estamos aquí del módulo 4, a ver, vamos a retomar. Módulo 4, Windows 10 como pilar para la adopción. Déjenme hacer un ajuste que me pide aquí el set. Ya está a todo lo que da mi audio. Windows 10 como pilar en la empresa, que fue el módulo 4. Vamos a ver. Módulo 4. Ah, no. Perdón. Este es el módulo 4, responder ante las nuevas amenazas de seguridad. ¿Sí?
Es el examen 7698. Installing a configuring Windows 10.
Ok. Ese sí tiene un valor de $165, ¿no? Que es lo que van a tener por el voucher. Es Installing
and Configuring Windows 10.
10. Ese es el voucher.
Está ese, o pueden, si, como la mini carrera,
ajá,
que es el Microsoft Certified Solution Architect.
Solution
pero
Architect.
Eso es para el rollo de este desarrollo. Entonces, es configurando, desplegando, instalando y configurando, son 2 exámenes.
Muy bien, pero el voucher es para uno de los dos, ¿no?
Es correcto.
Muy bien, ¿me puedes mandar el,
¿seguro?,
el link ahí por el Skype? Y para proyectarlo, porque aquí está pasando lo que está en la pantalla para que todos lo vayan viendo. Bueno, estábamos platicando del módulo 4, que es responder ante las nuevas amenazas de seguridad. Ese módulo lo dio, aquí tenemos, creo que era Daniel, a ver, me está tapando el Skype. Así es, Daniel. Esa pregunta está en el Twitter. No sé si puedas darnos una repasadita rápida o qué recomendarías revisar de los materiales que nos dejaste. Entonces te dejo el Skype.
Ah, ok, perfecto. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Pues sí. lo importante es que revise.
¿Tienen cinta? Porque esta cosa se está moviendo demasiado.
Realmente los modos de autenticación, pues está tradicional, uno activo, unión al dominio, y unión a Microsoft Azure App Directory. Es importante que tengan en cuenta sus diferencias en la parte de administración. Nosotros estuvimos hablando de las diferentes modalidades de administración, inclusive podríamos llegarlo a integrar, por ejemplo, como con soluciones con Intune, con Sistema de Configuration Manager. También nosotros estuvimos hablando de la parte de conectividad. El primero, en cuanto a la parte de Direct Access, que es muy importante, que es el acceso a la organización desde cualquier lugar, sea con una conexión a internet, va a tener acceso a los recursos como si estuviese conectado directamente a ella. Realmente no requiere cliente VPN, eso es una característica, digamos que exclusiva de Windows 10 Enterprise. También hablábamos de Credential Guard para lo que tiene que ver con la protección de credenciales a nivel de red. Realmente es el tema de autenticación, el sistema de autenticación de Windows, que está aislado, virtualizado cuando nosotros utilizamos esta característica o esta tecnología, ¿cierto? Y pues hay una serie de requisitos que debemos cumplir para estas tecnologías. Realmente es tener tal web principalmente y las características. características de virtualización, ¿sí?, a nivel de procesador, ¿sí?, para poder brindar el soporte a estas tecnologías. Y también en cuanto a Device Watch, que es similar a Creation Watch, solamente que brinda la protección de aplicaciones que están aprobadas por la organización, que son aplicaciones realmente confiables, ¿sí?, que no van a, digamos, a hacer alguna vulnerabilidad en el sistema, ¿sí?, que trabaja por ambientes virtualizados. Claro, que tiene las características contra el procesador, por el tema de virtualización, el tema de arranque seguro, que es muy importante con Wi-Fi, entre otras. También estuvimos hablando un poquito de Windows Defender, ATP o Advanced Threat Protection. Realmente este feature o esta tecnología o este servicio de la nube me va a permitir realizar todo lo que tiene que ver con la telemetría a nivel de anti-malware. Y bueno, pues eso va anexo a todo lo que tiene que ver con el tema de licenciamiento de Windows como un servicio. Realmente, digamos, lo que habíamos hablado de Windows 10 Enterprise, las versiones C3 y E5. Estuvimos también hablando de AppLocker, que es muy importante. Es una característica que ya viene de tiempo atrás, no es algo nuevo de Windows 10. Eso es una característica que goza Windows 7 en adelante a nivel de versiones Enterprise. Cual podemos manejar este tema de las aplicaciones por control de acceso, el cual nosotros podemos habilitar qué usuarios o qué grupos de usuarios le permitimos o le denegamos el acceso a un aplicativo, y posteriormente a ello, pues realmente podemos manejar reglas de hash, reglas de publicación. Toda aplicación que está firmada digitalmente pues cuenta con un certificado digital, lo cual pues facilita esos temas. Y la tradicional ruta de archivo, lo cual pues podemos también evitar que las aplicaciones ejecuten en ubicaciones no aprobadas. Entonces, digamos que eso nos ayuda bastante para soportar las aplicaciones que están permitidas en la organización. También estuvimos hablando de algo muy interesante, que es API, que es el tema de virtualización de aplicaciones, que es para dar soporte a estas aplicaciones que digamos, no funcionan de entrada como Windows 10, pero podemos nosotros implementarlas en Windows 10, las a través de un secuenciador, un sistema operativo y las condiciones que funcionan en este caso. O también podemos usar APIs para describir aplicaciones, todo gracias al sistema de empaquetamiento de aplicaciones. También estuvimos hablando acerca sobre las aplicaciones, la diferencia entre un MSI, entre una aplicación universal, ¿sí? Y también estuvimos hablando de MBAM, de todo lo que tiene que ver con el sistema de administración de BitLocker a nivel de una organización. Y estuvimos hablando también de Windows to Go, que tenemos la posibilidad de portar el sistema operativo en un dispositivo de almacenamiento USB aprobado por Microsoft, en versiones Windows Enterprise, que yo puedo mover mi espacio de trabajo independientemente de la máquina que estoy utilizando. Y también estuvimos hablando del tema de Windows como un servicio, y hay una característica muy importante, que es Windows Update for Business, que nos permite pues ejecutar las aplicaciones, las actualizaciones del sistema operativo que ya están aprobadas y válidas de manera estable, que podemos darle un mayor control a eso. Y estuvimos hablando pues también el tema de licenciamiento en las versiones Windows 10, Enterprise E3, E5, y para entornos cloud y entornos de VDI. Pues bueno, realmente pues es un resumen del módulo 4.
Excelente, Daniel. Muy bien, muchas gracias por tu pronto resumen. Estuvo realmente muy completo. Y yo recordaba que mucho de lo que platicábamos, digo, sí nos dejaste un montón de material, pero realmente todo estuvo muy documentado en los links, como los demás. Pero digo, el tuyo estuvo más extenso porque eran más temas, ¿no? Pero la verdad es que todo estaba ahí en links, estuvo bastante completo el material que todos nos dejaron. Entonces, sería la invitación a revisar más a detalle el material que nos dejaste. Y pues si hay más dudas, pues ahí seguimos en el Twitter, ¿no? Déjame ver, gracias por tu intervención. Déjame ver si tenemos otra pregunta por acá en el en Twitter. Bueno, esta era la pregunta de Pervert Effect. Nos piden un diplomado de Office 365 University. No le digan a nadie, pero ya lo estamos trabajando. Entonces, ahí estén al pendiente. El que sí ya tenemos es el de ASHU University. Les vamos a invitar también al mismo por correo, yo creo que en esta semana. Si quieren aprender mucho de nube, Azure, ahí vamos a estar también. Varios de los MVPs que están ahorita conectados con nosotros también están interesados. Esto es más cuestión de que nos confirmen quién va a estar. Pero está, igual va a ser gratuito, van a ser unas 5 semanas. Vamos a aprender mucho de open source, vamos a aprender mucho de Azure y de muchas características, ¿no? Les invitamos ahí a que lo sigan. Tengo el mismo problema que Osvaldo. ¿Cuál problema de Osvaldo? Ok, este problemilla que pasa de repente en la plataforma, ya lo hemos escalado con el proveedor. Desgraciadamente, de repente, como que tiene roto el link. Dejé ahí en el Twitter el link directo sin pasar por la plataforma de la sesión de Livestream, ¿no? Entonces, si gustan ahí revisarlo, lo dejé tanto en el grupo de apoyo como en el Twitter. Y de todas maneras la vamos a dejar grabada la sesión para que la vean después. Una disculpa. De los diplomas también nos preguntaban, ¿cuándo van a estar disponibles? Estamos esperando a que mucha gente se vaya certificando para como engrupar todos los diplomas que vamos a tener que imprimir y mandarles para no hacer 10 diplomas cada día, ¿no? Entonces, vamos a sacar yo creo que la primera tanda de diplomas esta semana, o probablemente la otra, y la final ya terminando las 5 semanas que habíamos platicado, ¿no? Que va a ser arrancando marzo. En el último día aquí vamos a estar dejando el material en la plataforma.
¿Hay ese grupo de apoyo? ¿De dónde lo tienes? ¿En Facebook?
Sí, hay un grupo de apoyo no oficial, que es este de aquí en Facebook. Lo abrió realmente directamente la comunidad. Y pues ahí está, ¿no? Ha habido varias preguntas.
Está genial el grupo de apoyo. Es así como que, hola, soy a mí, soy un lucero.
Déjenme ver si hay alguna pregunta acá en el grupo de apoyo. Esta, por ejemplo, en el grupo de apoyo ya pusieron lo del Azure University, ¿no? Entonces, ahí también se pueden ya empezar a registrar y les va a llegar la notificación cuando esté listo el diplomado. Con esto están disponibles los certificados, ya platicábamos de eso hace ratito. Bueno, aquí alguien está presumiendo que ya pasó
el módulo 5 con 100.
Con 100, además, sí. Felicidades a Luis Héctor González,
No, Héctor Mauricio. Luis González presumió de Héctor Mauricio.
Mi compañero Héctor Mauricio pasó el módulo 5 con 100. Espero no te haya pasado la respuesta, Luis.
Por eso lo publicó, fue el cambio.
Sí, ¿verdad? A ver. Un diplomado de Server 2016. Ese probablemente también tengamos algo al respecto.
Server 2016. ¿Quién lo puso? ¿Dónde está?
G.A. Vargas 78 por el chat del live video. De Livestream, sí. Ah, mira, aquí tenemos una pregunta de G. Vargas 78 también. Referente al tema de seguridad de Hardening, ¿existe algún link donde podamos descargar plantillas básicas recomendadas por Microsoft para ir adecuando a nuestras necesidades? ¿Ustedes han visto algo? Pablo, Daniel, Miklos, Dani. ¿Algunas plantillas para hacer hardening de Windows 10? ¿Sigue el Skype? Sí, es el Skype.
A ver, en este sentido hay una entrada de blog que publicó Microsoft justamente, en donde se explica cómo realizar un blind blindado para evitar algún tipo de exploits y cómo mitigarlos aquellos que son de zero day. Aquí lo que voy a estar haciendo es compartiéndoles en el chat interno para que ustedes lo puedan publicar esta entrada de blog, ¿sí? Que es oficial de la página de Microsoft, en donde hay un cuáles son los procedimientos y recomendaciones metodológicas para poder realizar esto en base a documentos oficiales que también están publicados. Hay los boletines de seguridad, el 135 y el 132, que son de noviembre del 2016, donde todo esto se desarrolla y se propone en tres simples stages, tres simples pasos, como poder minimizar el impacto de exploits de tipo zero day.
Muy bien, de hecho estaba ahorita proyectando el artículo que nos mandaste. Sí, dice Microsoft Malware Protection Center blog, ¿no? Hardening Windows 10 with Zero Day Exploits Migration. Ah, está muy padre porque aparte es para Zero Days.
Exactamente. Este es un boletín que desde digo, para poderme echar un poquito con realidad de negocio.
Sí.
Es un muy lindo caso para poder trabajar, implementar tanto desde el proceso como desde el procedimiento. Ambas cosas para tener en cuenta, ¿no? ¿Cuál es el proceso a seguir dentro de la compañía ante exploit y fallas de seguridad que puedan presentarse y que todavía no estén ni cubiertas ni exploradas por el fabricante? Esto puede pasar independientemente del fabricante, no solo con Microsoft.
Sí.
Y por otro lado, a nivel procedimiento, ¿qué es lo que podemos hacer dentro de Windows 10? Es un material muy lindo para analizar.
Sí, está bastante interesante. Ahorita lo pongo en Twitter.
Apareciendo tu live stream.
Sí, es que voy a leer las preguntas.
Ah, ok.
Híjole, ya hay un montón de comentarios. A ver, problemas con el audio ya lo resolvimos. Límite de tiempo para presentar los últimos dos niveles, por favor. O sea, que lo aumentemos. No sé si quieran poner el comentario de Marco Peraza, si puedes ampliarnos tu comentario. Si quieres más tiempo o no, no sé. A ver si puedes comentarnos más. Los certificados de los diplomados en el tiempo establecidos, ya lo platicamos ahorita. Igual, más diplomas. Ah, el link que nos mandó a mí por acá también ya lo tenía.
¿El de Skype?
Sí, el de Skype.
Lo pongo aquí.
Ah, ¿puedes mandar también el de Pablo, por favor?
El que Pablo puso en la llamada.
Sí.
Claro.
¿Qué cosa, perdón?
Ah, que vamos a compartir el link que nos mandaste para el hardening. Gracias a Hugo por las felicitaciones. Jefferson nos comenta que todos los módulos estuvieron increíbles, pero al personal le gustó más el módulo 3 y el 5. Juan José López nos dice que los mejores módulos fueron el 2 y el 3.
¿El 2 de qué fue?
Elo aquí. Nuevas soluciones de implementación de software para la empresa. Eso lo dio Octavio. No está con nosotros ahorita en la llamada, pero también estuvo. Pero la verdad es que todos estuvieron muy buenos. Ahí tuvimos escenarios de deployment, implementando Windows 10 y presentó unas herramientas muy padres para hacer como deployment en empresa y configuraciones.
¿Y por qué hicieron, y por qué les gusta el módulo 2 y no el módulo 5, que es el IoT? No entiendo.
Pues es que el módulo 5 fue el último, pero no te pongas celoso.
No entiendo.
Aquí está. Mira, ahí está el módulo
ver. Déjenme hacer un ajuste que me piden aquí.
Ah, caray. Car785 pone que podría explicar lo de IoT.
Mándale. Por preguntón.
Sí, claro, es fácil. La cuestión aquí del rollo IoT es que tú puedas utilizar una variante de Windows que se llama Windows 10 IoT Core. Y esa variante de Windows se la puedes instalar a una Raspberry Pi. O una Mino Board, o una Dragon Board. Son muchas las tabletas que puedes usar, que pueden usar Windows 10. Y lo mejor del caso es que si tú desarrollas una aplicación para PC, para tableta, para teléfono, y la mandas a la Raspberry, se va a ejecutar de la misma manera. Detalles más en cuanto a la resolución, detalles menos en cuanto al rendimiento, pero se va a ejecutar exactamente igual. Y puedes utilizar las ventajas del GPIO, la comunicación de I2C en el teléfono, en la Raspberry, etcétera. Entonces, todo eso te da gran margen de maniobra.
¿Quién se escucha bajito?
Dice Ricardo Sosa que el problema de audio es el de los expositores. Creo que nosotros nos estamos escuchando bien, pero los expositores lo están haciendo. A lo mejor valdría la pena que nos ayudaran a subirle un poco más el volumen al hablar los expositores.
Los expositores.
Y después pusieron de cuáles son las versiones gratis de Windows 10 IoT. Solo hay una versión gratis, que es IoT Core. Windows 10 IoT Core es el gratuito. Después está el Windows 10 IoT Enterprise, que trae muchas más bondades. Creo que la bondad más importante que hay dentro de Enterprise comparada con Core es que tú puedes subir tu actualización, ponerla a trabajar y puedes hacer updates remotos desde tu entorno de trabajo. Entonces puedes poner un dispositivo en Monterrey, el dispositivo se ejecuta aquí y ya haces alguna prueba, haces alguna actualización y se va el paquete actualizado a Monterrey, la aplicación se autoactualiza y tiene la nueva funcionalidad que implementaste. Entonces, digo, es la primera de muchas que se me ocurren. En cuanto al rendimiento también es un poco mejor y cosas así. Lo que también es bien necesario aclarar es que para que tú tengas una versión de Windows 10 IoT empresarial, necesitas estar dado de alta como OEM, es decir, como fabricante de hardware.
Muy bien, muchas gracias, Amin. Sigo leyendo por acá. El link del nuevo curso. A ver.
Ah, sí, la Liga de Hardening. Denme un segundo, esa me tocaba a mí. No lo veo en mi pantalla. ¿Tú tienes en la pantalla del chat de Skype la liga?
¿Del hardening? De hecho, por acá la tengo. Ah, no, ya la perdí. Pero está aquí. Aquí está. A ver, le vuelvo a pegar al Skype. ¿Ya te llegó el Skype?
Sí.
Si la puedes ahí copiar y pegar, por favor. Claro. Para la Liga del Hardening.
Ahí está el link pegado para lo de... ¡Ja! Salió Eduardo Sánchez. Copié la conversación. Para lo del Hardening. Se fue con todo y log de conversación y todo. De nada. Hay otra muy buena pregunta, que si se puede usar Raspberry Pi con Windows 10 IoT como un escritorio remoto. Sí, hay una aplicación dentro del Marketplace de Windows 10 que se llama Windows 10 IoT Remote Client. Aquí está la liga. La estoy poniendo en el enlace. Y esta liga es una aplicación, está en modo de beta, pero es una aplicación que se llama Remote Client. Entonces lo que ustedes hacen es agarrar la Raspberry, ponerla en algún lugar. Obviamente en el caso de la aplicación remota es ahorita solo por red local. Ustedes la ponen en el séptimo piso de su edificio, se conectan por red local y la, la aplicación es capaz de ubicar las IPs que están siendo consumidas por un dispositivo IoT. En el caso de la Raspberry, obviamente, aparece la dirección nombrada, o lo que pueden hacer es es poner la IP que ustedes sepan que tiene y pueden acceder de forma remota. Acceder de forma remota significa que ustedes van a poder poner lo que quieran desde su dispositivo, y de hecho en la pantalla del dispositivo se ve el movimiento del mouse, solo es una sesión. Algo muy curioso es que la aplicación también está hecha para el teléfono, que creo que sería demasiado incómodo, pero pues se vale, y hasta para HoloLens.
Excelente.
Universal Windows. Entonces, si tienen unos HoloLens y quieren conectarse por escritorio remoto a su Raspberry, ahí le pueden dar clic y lo van a poder hacer.
El número máximo de participaciones en Windows es 5. Bueno, no sé si me escuchan.
El número, no sé, ahorita te digo.
Porque yo ya no me escucho.
Sí, tú te escuchas bien.
Sí, ok. El número máximo, lo que ya no escucho es el Skype. Si pueden hablar Pablo o Diana para saber si lo seguimos escuchando. Los diplomados llegan por correo electrónico. Es un PDF que ustedes pueden imprimir. Gracias. Un usuario normal no puede instalar Windows 10 activado el Secure Boot, ya que eso solo lo hace un OEM. Es una pregunta que tiene David Ortega Tamayo. A ver, va de nuevo. A ver si nos ayudan ahí nuestros compañeros de MIPIS. Un usuario normal no puede instalar Windows 10 activado el Secure Boot, ya que esto solo lo hace un OEM.
¿Cuál?
Ah, es que es una pregunta más arriba, a ver.
Sí, está.
Sí. Compré recientemente una laptop HP que tenía Secure Boot a través de web. Cuando intenté restaurar ajuste de fábrica, me dijo que no había encontrado el sistema operativo. Tuve que activar el Legacy Mode para arrancar el sistema operativo, pero en ese entonces perdí el Secure Boot por medio de UEFI, ya que se necesita ser activado por OEM. Bueno, no es por OEM, es más por el dispositivo, por la opción de seguridad del dispositivo. Un usuario normal no puede instalar Windows 10 activando el Secure Boot, ya que esto solo lo hace un OEM.
Sí, te saliste de la llamada.
Ah, a lo mejor por eso no los escucho. No, ahí está Pablo, se acaba de mover.
Sí, y de hecho ya te moviste.
Sí.
Pero no te estás escuchando nada. A lo mejor si puedes salir y entrar.
Va de nuevo. Y entonces no me escucharon nada de lo que les estaba planteando los MVPs. Muy bien.
Mientras Eduardo se conecta, E. Jiménez pone si se puede configurar un reloj checador a través de Windows 10 IoT. Yo creo que la respuesta es no se puede configurar el reloj, lo que sí sería más fácil es hacerlo. Yo haría ese reloj checador en lugar de configurar uno que exista.
Muy bien. Sí, me desconecté, pero ya estoy de nuevo. Les decía Daniel, Diana, Miklos, Pablo, que hay una pregunta ahí de una persona que compró una máquina con Windows 10, desgraciadamente se le dañó el disco. Entonces, para reinstalarlo tiene que desactivar, bueno, tenía la parte de seguridad, y cuando lo quiere reinstalar, pues tiene que deshabilitar el UEFI y arrancar, bueno, a ver, tuve que activar el Legacy Mode, dice, para arrancar el sistema operativo, pero en este entonces perdí el Secure Boot por medio del UEFI. Claro, porque habilitó las opciones de como booteo o BIOS antiguo, ¿no? Ya se necesita ser activado OEM. Y en su experiencia, ¿cuál sería la mejor solución cuando se nos dañe, por ejemplo, el sistema operativo, cuando viene con una máquina y sistema Windows 10 OEM?
Bueno, pues
Yo creo que la mejor modalidad para poder salir de esta situación es a través de los medios de recuperación. Sin embargo, ahí hablan de que se les dañó el disco duro. Les toca contactar al fabricante para que les brinde un USB key o un DVD por los medios de instalación, y ya está la imagen de para ese sistema con Windows 10. Esa sería la manera en la cual podría restaurar las configuraciones originales del equipo. Si no se hubiera dañado el disco duro, pues sabemos que hay una partición de recuperación con la propia imagen, y puede, digamos, a través de las opciones de recuperación de Windows 10, devolverse a su estado original como vino la máquina, que en este caso es lo que normalmente los oyentes dejan preparado para este tipo de situaciones.
Sí, habría que intentar recuperarlo sin deshabilitar la opción de UEFI, ¿no? Buscar la opción de recuperación del fabricante. Sí, resumiendo la... ¿Pero por qué no podemos subirle más? Me parece que dice que no nos escucharon muy bien la respuesta de Daniel, pero básicamente los fabricantes tienen, cuando tú ocupas la máquina, una opción de restaurar la configuración de tu computadora desde fábrica sin que deshabilites la opción de UEFI, ¿no? Esa sería la solución. Dependiendo del fabricante, pues va a haber el procedimiento a seguir, ¿no? Muy bien.
Hogareño, en el caso de que sea un equipo empresarial.
No se escucha ya nada.
Te perdimos. Pablo nos decía que hay que considerar si el equipo es empresarial o es de casa, pero ya al finalizar no te alcanzamos a escuchar bien, Pablo. Sí.
Ahora bien, a eso se le suele llamar OEM, pero sobre eso normalmente hay un licenciamiento que se realiza con Microsoft, depende del tipo de licenciamiento y demás, se puede acceder a la página de descarga de los medios de instalación, por lo cual reemplazando el disco y sin deshabilitar UEFI, se podría realizar la reinstalación del sistema operativo a través de un medio de instalación como USB.
O inclusive de red, ¿no?
Exactamente, exactamente. Uh-huh.
Sí. Sí, gracias. Voy a recapitular rápido lo que nos comentaste para los que no alcanzaron a escuchar. Obviamente, si el sistema trae un OEM en casa, pues habría que ver los medios de instalación o ver la opción de recuperarlo desde el disco duro. Si se dañó el disco duro, pues hay que llevarlo con el fabricante para que lo reinstale, ¿no? Y no tienes una copia. Pero si el equipo es empresarial, pues obviamente hay que ver la parte de licenciamiento que corresponda. Y sin deshabilitar la parte de UEFI, se puede instalar desde los medios de instalación o bien desde la instalación de red. Y en la red, pues ya podemos buscar la opción de instalación que tengamos en nuestra empresa y desde ahí bajar la imagen, ¿no? Empujar la imagen directamente a la computadora. Perfecto, Pablo. ¿Cómo actualizo las imágenes si ya las tengo con un SysPrep? Una pregunta que nos pone ahí Mario Maldonado. ¿Cómo actualizo las imágenes si ya las tengo con SysPrep? O sea, ya generaste tu imagen con SysPrep, ya la tienes lista en tu servidor de instalaciones, pero de repente te cae un nuevo release, ¿no? de Windows. ¿Cómo actualizarías esa imagen que ya tienes en un SysPrep?
Una herramienta de deployment, la realidad es que hay que realizar la instalación de la nueva, del nuevo release y volver a hacerle un sysprep. Ahora bien, si se cuenta en infraestructura con una herramienta como System Center Configuration Manager, Configuration Manager tiene muchísimas ventajas en los aspectos de deployment. En este sentido, se pueden preparar imágenes base que pueden ser actualizadas respetando todo el script de implementación y de despliegue. Por lo cual, sin dejar de aprovisionar todas las aplicaciones que se inyectan luego de la instalación del sistema operativo, lo que se puede hacer es reemplazar la imagen base. ¿Por qué? Porque existen diferentes scripts que se ejecutan posteriormente a que la imagen es distribuida en el equipo, que es permite instalar el resto de las aplicaciones, configuraciones, drivers y demás. System Center Configuration Manager lo que permite es desacoplar cada componente para que, si tenemos que cambiar alguno de ellos, no tengamos que reemplazar toda la imagen.
Ok, a ver, entonces, por ejemplo, si yo tengo una imagen y yo tengo System Center en mi empresa, no sería la opción de actualizar la imagen que ya tengo generada, sino incorporar este System Center con que después de que se instale esa imagen, automáticamente me planche las nuevas actualizaciones, versiones, aplicaciones, etcétera, y automáticamente ya me deja una imagen con lo que yo necesito.
Sí, no solamente eso, porque eso sería un escenario de actualizaciones y mejoras de, okay, de Windows 10. A lo que me refiero, o creo que a lo que se refiere la pregunta, además de poder complementarla con esta respuesta, es: tengo una imagen que adentro tiene un montón de aplicaciones ya listas y preparadas para poder desplegar en mi organización. ¿Sí? Sale un nuevo release de Windows 10, claramente lo que tengo que hacer es instalar el nuevo release, volver a provisionar todas las aplicaciones y volver a cerrar esa imagen.
Ok, generar una nueva con la nuevo release.
Claro, no imagen. Con System Center Configuration Manager nos ahorramos todo eso. ¿Por qué? Porque reemplazamos la imagen base, pero todo el aprovisionamiento de aplicaciones ya lo tenemos por otro lado, por lo cual no tenemos que hacer un doble trabajo. Es simplemente volver a volcar una imagen de cero sin personalizarla.
Ya entiendo. O sea, si tú tienes un sysprep, pues te haces tu imagen, a lo mejor en una empresa pequeña, y ahí tienes tu imagen con las aplicaciones, ¿no? Si no tienes System Center, exacto, tienes que instalar tu imagen, actualizarlo con lo que necesitas, sea versión, parches, antivirus, aplicaciones, lo que necesites, y vuelves a cerrar tu imagen, ¿no? Esa sería la opción, exacto, si no tenemos System Center. Si tenemos System Center, hacemos una imagen con puro sistema operativo y además instalamos de manera en background, por así decirlo, todas las aplicaciones y demás configuraciones que queramos.
Exactamente.
Excelente. Saludos desde Ecuador. Adelante, Dani.
Ah, ok. Ahí sí quisiera complementar algo de lo que dice Pablo. Digamos, bueno, o sea, la idea es no llegar a personalizar la imagen base, ¿sí? Y que los componentes estén desacoplados. Digamos que, por ejemplo, si en una compañía, digamos que no tuviese el System Center Configuration Manager, lo ideal es que las imágenes las construyesen a partir de NDT como apoyo. Ahí digamos que realmente la diferencia entre NDT y System Center es la versatilidad y cómo podemos llegar a actualizar estos componentes, inclusive System Center Configuration Manager con NDT. Podríamos nosotros realizar este tipo de instalaciones sin necesidad de ninguna intervención de usuario o de alguna persona de la mesa de ayuda. En cambio, con NDT, únicamente si System Center, pues va a requerir una intervención muy ligera. Entonces, digamos que para el caso de si no tuviéramos System Center Configuration Manager, dependiendo del caso de la empresa, digamos que sea una empresa muy pequeña, pues podría iniciar a partir de ahí y pues podría pues ahorrar un esfuerzo muy importante.
Muy bien, gracias por agregar el comentario, Daniel. A ver, alguien pregunta aquí que si tiene tres equipos con Windows 10, pero tienen problemas al sincronizar las cuentas. Bueno, pero no nos dice más. El número máximo de particiones en Windows es 5. ¿Qué pasaría si lograra un mayor número de particiones desde el punto de vista de seguridad? Sé que con TMP no pasa nada, pero sin TMP creo que sí podría afectar.
Tú que nos ayudas a la parte de seguridad, Daniel, ¿cómo ves ese comentario? El número.
Bueno, pues por lo que puedo interpretar, pues yo pienso que son particiones de disco o volumen, ajá, ¿sí? Entonces resulta sí, que, bueno, hay dos temas por aclarar, que es una cosa que es arranque y otra cosa que es muy distinta, que es el sistema de particionamiento de discos. Entonces, naturalmente, pues está el arranque por BIOS, que era el arranque antiguo, el arranque legacy, y el arranque por UEFI. Hay que tener en cuenta que están los dos sistemas de particionamiento, que está MBR, Master Boot Record, y está GPT, que está GUID Partition Table, y van pues muy de la mano con el tema de UEFI para el arranque seguro, ¿sí? Entonces, realmente, en MBR, si hay unas limitaciones para crear particiones, si no estoy mal, son 4 particiones. En la otra, nosotros podríamos llegar a crear muchísimas particiones y podemos tener de esas particiones tener unos tamaños amplios, ¿sí? De todas maneras, las particiones nosotros podemos vincularlas con letras del alfabeto que estén disponibles, o podemos hacer lo que son puntos de montaje, es decir, que a través de una carpeta en blanco podemos apuntar a un montaje y va a estar escribiendo en el otro disco. Esa sería la manera en la cual podríamos llegar a crear más particiones.
Ok, muchas gracias, Daniel. Sigo aquí revisando las preguntas. ¿Cuántas marcas de tarjetas se encuentran por defecto listas para Windows 10 IoT Core?
La respuesta son 3 marcas. La primera es la más famosa, obviamente, Raspberry Pi. La segunda es la Motherboard Max.
Okay.
Una cosa muy sensual de Intel, la verdad, si soy sincero, mi favorita. Y la tercera es una Snapdragon.
La 410C, me parece que es.
Muy bien, y otra que dicen aquí, ¿cuántos niveles de licenciamiento de Windows 10 IoT hay disponibles?
Y esa pregunta se respuesta casi, esa pregunta también la hacen casi al final del chat.
Ajá.
Hay 3 niveles de Windows 10, 2 están como muy segmentados y está Windows 10 IoT Core. Windows 10 IoT Core es exclusivo, gratis y es como para iniciar, procesadores ARM, por el estilo. Windows 10 IoT Mobile o Enterprise son los otros dos que hay, y la gran diferencia, Windows 10 Mobile es como el Mobile Enterprise, el Enterprise es como el Enterprise de Windows 10, y ya, las grandes diferencias fueron lo que había mencionado, es que por ejemplo con Enterprise puedes hacer actualizaciones remotas o cosas por el estilo, puedes acceder a la tienda, etcétera. En el caso de los administradores de Windows 10 Mobile, tiene, por ejemplo, código de barras, escaneo de código de barras nativo, tiene algunas características adicionales. Y ya, tanto Windows Enterprise como Windows 10 IoT Mobile, insisto, deben de ser por medio de como OEM. Entonces, no hay un costo público de licenciamiento, sino que se van a ajustar los costos de licenciamiento de acuerdo al hardware, a 1000 variables más.
Perfecto. Gracias, Amin. Y Alejandro Cruz nos dice que cómo validar la autenticación del certificado digital del diplomado. Ahorita estaba revisando y creo que ahorita no está apareciendo la parte del SSL. Digo, una disculpa, eso es más del proveedor de la plataforma. Anteriormente se aparecía un SSL para podernos loguear, pero vamos a escalarlo con él para que, con el proveedor, para que revise esa parte, ¿no?, del
son
certificado.
Tiempos de crisis.
Son tiempos de crisis. No, en algún momento sí, yo vi el SSL cuando arrancamos, porque digo, es parte de lo que checo, pero no, ahorita sí no lo veo. ¿Qué, cómo se llama la aplicación para instalar Windows 10 IoT en una memoria SD?
Ya la escribí por ahí y de hecho puse el enlace. La aplicación se llama Windows 10 IoT Core Dashboard. Solo tengo que meter la micro SD. La aplicación lo reconoce, selecciono la tarjetita a la que voy a instalar y voilà, la magia se hace sola.
Excelente. A ver, en esta sí voy a pedir apoyo de, a lo mejor, Miklos, no sé si sigas por ahí, a ver si te la sabes. Que la parte de Direct Access reemplaza al Advanced Deployment Paths en Windows Server o algún otro de los MVPs que guste con responderla. Perdón, en lo que nos contestan MVPs.
¿Tú Skype en el escritorio para que se vean ellos?
Skype mientras, en el escritorio.
Mientras contestan, ¿ya vieron el sticker de Power Rangers de Eduardo?
No es de Power Rangers.
No, ¿es de qué? ¿De qué era?
Azure Functions.
Azure Functions. Yo quiero uno de esos. Probablemente tenga que secuestrar a Lalo, desarmar toda su computadora y quitarlo con
probablemente
para tener uno de estos.
Bueno, esta déjamela entonces pendiente. Nadie quiere entrarle a Direct Access. Déjame revisarla en background y la posteo en el Twitter. Nada más déjenme apuntármela. Listo. Si tengo computadoras anteriores a Windows 10 y con sistema operativo Windows 10, ¿cómo puedo hacer para instalar TMP en los dispositivos para proteger la información del disco duro? Bueno, ahí primero tienes que ver que el hardware sea compatible con TMP en primera instancia, ¿no? Después ahí obviamente hay que habilitar esa opción de seguridad y vimos una política en los módulos de cómo habilitarla. Si alguno de ustedes quiere agregar más info. Cuando publican el libro, esta semana les mandamos el link. También preguntaban por ahí de la plática de seguridad que vamos a tener en México. Ya le recordé aquí a Ulises que nos están preguntando que todavía no tiene cerradas las fechas. Déjenos ver las fechas finales de esta plática de seguridad y la ponemos también en las redes sociales, en la de tanto de IT Diploma, en la de Windows 10 Grupo de Apoyo, y les mandamos un mail a la base de los que se inscribieron, ¿no? Y Diana nos está compartiendo un link con ebooks de MBA. Vamos a abrirlo. Dianita, ¿sigues por ahí? Ok, estoy abriendo tu link.
Y les pasé de paso ese link donde encuentran otros tantos adicionales.
Ok, viene por ejemplo uno de Data Science, Introducción a Windows Server 2016, por ahí alguien perdía de Windows Server 2016. No, pues trae un montón de e-books, ¿no? Windows 10 Pro Essentials. Aquí hay uno de Windows 10. Bueno, esto es el único detalle es que están en inglés, ¿no? El que íbamos a compartirles está en español. Introducción a Windows, Microsoft SQL Server 2016. Y bueno, ahí vienen un montón de e-books que tenemos gratis. Gracias, Diana. ¿En qué categoría de Azure se encuentra en IoT Hub?
También está abajo, está dentro de la categoría de Internet of Things.
Internet de las cosas, de las chivas.
Internet de las chivas.
Aquí ya la colega, ok. ¿Por qué en la mayoría de las laptops o casi en todas no se puede instalar Windows 7 en modo UEFI junto a Windows 10 en arranque dual? Porque UEFI vive a nivel de BIOS, entonces cuando tú habilitas esas opciones de seguridad vas a buscar un booteo seguro y Windows 7 no te da un booteo seguro, te lo da Windows 10. Eso es lo que yo he visto normalmente. Si alguno de nuestros MVPs gusta comentar algo más. Pero en esta página en realidad no son gratuitos, hay que pagar una parte. ¿Cuál página? Estaba diciendo por ahí Carlos de la Torre. Pues la que ahorita compartimos de los ebooks. Vamos a ver el que sea, vamos a bajarlo. Bueno, en lo que empieza la descarga, déjenme ver si adelantamos. Ah, nos habían preguntado hace rato del link del diplomado de Azure. Aquí lo tenemos, es Azure University. En la misma plataforma que tenemos ahorita, dentro de cursos, está Azure University. Ahí pueden registrarse y podemos ver más información del diplomado. ¿Dónde quedó mi...? A ver, va de nuevo. PDF o tableta, a ver, PDF. Ahí está, lo está descargando. Entonces ya vimos que sí, no necesitamos pagar nada por los free ebooks, ¿no? Bueno. En el módulo 3, lección 2, se habló del tema de seguridad de la información, device encryption y BitLocker Drive Encryption. ¿Podrían explicarme nuevamente este tema, por favor? Módulo 3, lección 2. Que nos dio nuestro compañero Pablo.
Así es, aquí estamos.
Gracias, Pablo.
¿Podrían repetir la pregunta, por favor?
Sí. En el módulo 3, lección 2, se habló del tema de seguridad en la información, device encryption y BitLocker Drive Encryption. ¿Podrían explicar nuevamente este tema, por favor?
Sí, por supuesto. Puntualmente en el módulo lo que repasamos son los principales conceptos de BitLocker y BitLocker to Go, en este caso. BitLocker, al fin y al cabo, es una solución de encriptación, ¿sí?, que se utiliza, que es administrable vía Group Policy, que se utiliza para todo lo que son unidades locales dentro de la computadora, ¿sí? Por ejemplo, la unidad donde se instala el sistema operativo, por ejemplo. De hecho, lo que hicimos en vivo fue iniciar una encriptación del disco del sistema operativo para mostrar que esto era posible. BitLocker, en este sentido, puede utilizarse por software o complementado con un dispositivo de hardware, ¿sí?, que es un dispositivo que viene normalmente asociado con el MAD. BitLocker to Go, a diferencia de BitLocker, es la misma funcionalidad por software, pero que permite extender las posibilidades de encriptación de BitLocker a dispositivos que son, en este caso, por ejemplo, un USB drive. De esta forma tenemos unas posibilidades de protección bastante parecidas a las de BitLocker, pero en vez de tenerlo en un drive del equipo, por ejemplo, la del sistema operativo, un disco E, ¿sí?, que tengamos dentro del sistema operativo, para hablar de letras y no de puntos de montaje, lo tendríamos en un dispositivo de tipo USB.
Muy bien, Pablo, muchas gracias.
No sé si habrá alguna consulta adicional con respecto a esto que fuimos comentándoles. Inclusive durante el desarrollo del módulo 3 mostramos que las opciones de BitLocker cambiaban cuando enchufábamos un dispositivo USB o cuando lo sacábamos. ¿Por qué? Porque se habilita la posibilidad de encriptación a medios extraíbles.
A medios extraíbles, ¿no? Sí. Déjame seguir leyendo las preguntas. Hay una que dice aquí que si hay algún script para migrar mi directorio activo de Windows Server 2008-2013-2016. Esa déjame la tomo y yo la contesto después en el Twitter. Bueno, esto de licenciamiento Windows 10 IoT ya lo aclaramos. Roberto nos pregunta cómo cancelar definitivamente las instalaciones de RealTAC predeterminada de Windows 10. No deja instalar la última versión ya que gana al arrancar Windows. Se desactivó desde hardware. Roberto, déjame copiar igual tu pregunta para responderte en unos momentos más. Subimos la sesión del día de hoy de Windows University. Tardamos un poquito en hacer la digitalización del archivo y demás. Vamos a hacer lo posible porque esté hoy, si no, más tardar mañana. Los stickers a Costa Rica, mándanos ahí con el hashtag Windows University. Está mi Twitter. Si no, ahí por abajo también está pasando. Para que me mandes un mensaje y vemos cómo hacemos para hacerte llegar unos a Costa Rica. Y a lo mejor pases a Microsoft Costa Rica a recogerlos. Sí, tenemos son stickers, etiquetas. Otros stickers para Colombia. Claro que sí, Diana. Mandamos unos para allá. Costa Rica. Esta pregunta creo que es más de licenciamiento de Minor. Dice, tengo 10 PCs que con la actualización de NMR City se actualizaron a Windows 10 Home y no puedo amarrarlas a dominio. ¿Cómo podría actualizar una versión apropiada? Pues realmente es que el licenciamiento de Home no te permite incorporarte a directorios activos, ¿no?
Lo que necesitas es subir a Professional.
A una versión Professional.
A Pro, más bien se llama Pro, ¿no?
Sí.
O Enterprise, obviamente.
Enterprise Professional. Y listo. Y listo. Si en mi PC tienen Windows 7 en equipos que soportan UEFI, pero no están activos al momento de migrar a Windows 10, ¿puedo activar el UEFI por una política? La política de UEFI sí te va a permitir activarlo a nivel del sistema operativo, pero tiene que estar activa también a nivel de BIOS. Entonces sí tienes que visitar cada una de ellas para activar la opción de seguridad de BIOS de UEFI.
Ya, ¿quisiera complementar algo ahí?
Claro.
Para requerir reinstalar el sistema. Sí.
Eso, bueno, sí, obviamente activas la palomita del BIOS que tengas UEFI y tienes que reinstalar el sistema operativo, ¿no?
Sí, pero hay un gran detalle aquí.
Adelante.
En el caso de, bueno, actualmente, sí, esta es la manera, ¿no? Si realmente el dispositivo, tienes que convertir el dispositivo a UEFI, vas a tener que hacer una repartición del disco, reconfigurar todo eso, eso es verdad. Sin embargo, es bueno aclarar que lo que es algo que está viniendo en el Creators Update de Windows 10, donde van a traer una herramienta que soporta el UEFI, poder instalarse en el Windows 7 usando el Legacy BIOS, ¿no? Para que se convierta directamente a UEFI, digamos, usando las herramientas integradas de System Center, etcétera, para que sea un in-place upgrade process y ya no necesitamos de toda esa reinstalación y toda la parte, sino va a ser directo. Pero eso es lo que está viniendo.
Muy bien, muchas gracias por la aclaración. Y qué bueno que ya viene, ¿no?
Entonces hay que estar al pendiente de ese lanzamiento y si te urge, pues entonces sí, hacer la instalación en in-place y todo lo que platicábamos. No es del diplomado, pero tienen alguna información de los resultados de los Boston Challenge de enero. En la misma plataforma de aquí,
DTI Capacitación.
Ahí puedes preguntar.
O le puedes escribir a laurafr@microsoft.com. Laura Fries es quien lleva. Sí, es Laura o Omar. Sí, es Laura, ¿no? Laura. Laura Fries es quien lleva eso y te puede responder.
Laurafr.
Laurafr.
@microsoft.com.
¿En qué? ¿Por dónde vas?
Roberto, he buscado en los foros de Microsoft sobre el tema del parche KB3213986. pregunta más particular y también la contestamos al ratito. Lo que estoy anotando aquí lo voy a poner en Twitter con el hashtag, entonces si gustan checarlo más al rato, ahí va a estar la respuesta. Luis Beltrán, ¿cómo podemos conseguir los stickers? Platicamos la vez pasada que nos manden un mensaje ahí al hashtag que quieren stickers y vemos cómo podemos acercarlos, ¿no? En medida de lo posible. Ah, también la imagen. Me debe la gente de Windows la imagen. Déjenme recordarles que nos manden la imagen de una vez. La imagen de alta calidad. Ya la pedimos. Igual no la ponemos por acá para ponerla disponible en algún FTP o link. Respecto a los datos de telemetría, estos pueden ser copiados y utilizados en otros dispositivos. Los datos de telemetría de Windows 10 o de serán de IoT.
Jiménez, si nos ayudas a aclarar tu pregunta, estaría de lujo porque no sabemos de qué datos de telemetría ni hacia qué otros dispositivos.
Una máquina que fue actualizada durante el año de gracia a Windows 10, que fue reseteada, ¿puede recuperar el sistema operativo a la anterior o al Windows 10? Digo, desde Windows 10 está la herramienta ahí de generar tus discos o medios de instalación. Esa sería la opción para obtener tu imagen. Ya te genera ahí los discos para poder instalar Windows 10 cuando lo tengas que reinstalar, ¿no? Y si quieres regresar a la versión que tenías antes de Windows 10, pues sí tendrías que haber generado antes tus discos o a lo mejor trae en tu computadora tus discos de fábrica. Más preguntas de stickers, igual mándenos ahí el hashtag que los quieren y también vamos a mandar la imagen. Bueno, Humberto López nos hacía una mención de la pregunta de los dominios con Windows Server, gracias. Qué bueno que sería que Windows permitiera instalar las aplicaciones en una unidad diferente a la del sistema y no tener que reinstalar todo desde cero cuando ocurre un error irrecuperable.
Yo sería fan de esa, Hugo, porque yo cometo muchos errores irrecuperables en mi sistema operativo.
Bueno, hay herramientas de MDM o Intune que ya precisamente
te exportan todas las instalaciones, mantienen como el estado del equipo y podrías solucionar el problema. Pero en uso así común.
Sí, en uso común nada. En casa, sí es otra área para tomar en cuenta. Honduras, pues mándanos el caso de Honduras para mandarte los stickers, a ver cómo podemos hacerlo, o mandarles aunque sea la imagen. Una pregunta de Direct Access. Pregunta que si solo es compatible con versiones Enterprise. Solo con versiones Enterprise, gracias. No tengo una cuenta de Twitter, ¿cómo haría para conectarme contigo para el envío de stickers? También estoy en el Facebook del no oficial que está por ahí. Aquí estamos. O me puedes buscar como Eduardo de FMX, es mi usuario también. El mismo de Twitter, tengo el mismo usuario de Facebook. O si no, el mismo de Hotmail, puedes mandarme un mail. Tapas de Pachuca. ¿Alguien va a llevar las tapas a Pachuca próximamente? Nada más díganos cómo podemos hacer.
¿En dónde? Llegar. ¿Cuál?
¿Que alguien quiere estampas en Pachuca?
Y arriba Pachuca. Yo soy de Tulancingo, Hidalgo, entonces si quieres escríbeme un correo o escríbeme a mi Twitter, que está aquí abajo, y nos ponemos de acuerdo para vernos.
¿La grabación estará disponible en la plataforma? Sí. Bueno, de momento son todas las preguntas que tengo en live stream.
Están saliendo más.
¿Tienes más?
Sí. ¿Pueden inscribirse al curso aún?
¿Al de Azure University? Sí, adelante.
¿Cuál es el tipo de almacenamiento?
Perdón. Y el de Windows también. Va a estar disponible hasta, bueno, la última semana de febrero, el último día de febrero va a estar disponible el curso. Pueden ahí entrar y pues consultar el material. Y algo importante que decimos en la sesión pasada, esto lo vamos a pasar a Channel 9. Vamos a hacer un sitio con todos los videos y todo el material que nos dejaron los MVPs. Nos va a tomar un par de semanas porque es un montón de material, pero va a estar ahí disponible para que ustedes lo consulten en offline. La única diferencia, obviamente, es que pues obviamente no van a tener certificado, ¿no? Pero pueden ahí consultar todo el material que tenemos listo.
¿Cuál es el tiempo de almacenamiento de la información en un hub de IoT? Es muy buena. El hub de IoT solamente mantiene la información por 36 horas. Después tiene que pasarse por medio de un Stream Analytics Jobs a cualquier elemento de almacenamiento. ¿Se pueden adquirir licencias de Windows 10 Enterprise o solo se adquieren por volumen? ¿Se pueden adquirir licencias de Windows 10 Enterprise o solo se adquieren por volumen?
No, pues sí se pueden adquirir. Es cuestión de ver a tu distribuidor.
Yo sabía que solo, sí. Creo que la pregunta va así, de que si vas a un Office Depot, vas y agarras la cajita, como antes, como puede pasar con Windows 10. Uh-huh. No creo que es así, debe de ser con un distribuidor de licenciamiento, estoy correcto, ¿no?
Tengo entendido que sí.
De hecho, es solo...
Las versiones Enterprise...
Espérame, nos están diciendo aquí los MVPs algo.
Ah, claro.
De hecho, era algo que hablábamos en el módulo 4, que pues realmente podemos hacerlo por licenciamiento por volumen o encontrar a un cloud service provider para que pues puedan tener acceso a estas licencias Enterprise, ¿no?
Sí. Gracias, gracias. Ya pusimos el link. Creo que también vamos al día con las preguntas en Twitter. Digo, no he cansado de contestarlas todas, pero muchas ya las respondimos de lo que es preguntas del live stream.
Hay otra que dice Yanko Coral. ¿Las versiones Enterprise solo funcionan con Windows Azure? Creo que cruzamos. Se nos cruzaron los leones. Las versiones Enterprise me imagino que van por lo de Windows.
Sí.
Y Windows Azure pues era en el 2012, ahorita ya se llama Microsoft Azure y es una plataforma de nube, no tiene nada que ver con el licenciamiento de servers. Si nos ayudas a mejorar la pregunta, estaría de lujo. Ah, mira, en la empresa donde yo laboro estamos actualizando de a pocos a Windows 10 Pro. ¿Funcionaría normalmente Azure? Sí, Azure es completamente independiente de la plataforma. Puedes utilizarlo en Windows, puedes utilizarlo en otros sistemas operativos, porque lo que haces es realmente acceder por medio del web browser. Siempre y cuando tengas un web browser, de tu teléfono puedes entrar al portal de Microsoft Azure. De hecho, por ahí debe de haber algunas demos en las que puedes acceder por escritorio remoto a las máquinas virtuales que tienes dentro de Azure desde tu teléfono. Entonces, no es que hayan instalado el sistema operativo al teléfono ni nada, porque hay muchas imágenes falsas de eso. Y luego resulta que son visionarios de la tecnología y genios.
Ah, sí.
¿Tendrá el curso de Azure un módulo cero de introducción?
Ahí sí, tiene un módulo de introducción para toda cada uno de los pads. Realmente son 5 pads que les invito a que los revise, pero sí vemos un módulo de introducción en cada uno de ellos, ¿no?
Okay.
En el que vemos un poco de máquinas virtuales, un poco de cómo entrar, cómo generar tu cuenta. Cómo
Oye, no tarjeta, tengo los audífonos para los MVPs, pero esta es una muy buena. Dice Osvaldo que están poniendo las preguntas de los exámenes, entonces hay que ver qué respondemos y qué no. Porque dice que están preguntando lo de los exámenes. Entonces, señores MVPs, si nos están escuchando y la pregunta viene en alguno de sus exámenes, aguas.
Díganos qué es pregunta.
Porque de hecho examen, me está cayendo el 20, sí. La de Enterprise y Mobile y todo creo que viene en el examen de IoT.
Bueno.
Qué chafa. Está buenísimo.
Sí, nos están agarrando aquí para pasar el examen, pero bueno, en fin. Lo importante es que realmente se capaciten, ¿no? Y
sí, seguro.
¿Tienes alguna otra nueva? Yo en el Twitter ya no.
¿Cuánto tiempo durará este chat? Creo que ya se cansó Carlos.
Ya se cansaron, no se preocupen, ya no estamos usando estas preguntas y vamos a dar ya los ganadores de los vouchers.
Me falta un módulo por hacer el examen, si lo apruebo tengo derecho a certificado.
Sí, tienes 2 semanas.
Ahí está, 2 semanas.
A certificado, no a voucher, ¿eh? El voucher ya tenemos los 5 ganadores. Al finalizar, vamos a rifar las 3 licencias que nos decía Ulises de Windows 10. Entonces, esa información la vamos a poner igual en el Twitter para hacer que sepamos quiénes fueron los 3 afortunados de ganar las licencias.
No, Andrés, no. ¿Hay alguna plataforma de Microsoft donde se pueda tomar gratuitamente exámenes oficiales como MTA, MCSA, etcétera, relacionados a Windows 10? No, ese es un rotundo no. La cuestión de las certificaciones es que todos los exámenes son de costo, $100, $160 me parece.
Depende
del examen. Depende del examen, pero no, todas las certificaciones de Microsoft deben tienen un examen que tiene un costo.
Pero dependiendo del módulo o del examen que vayas a presentar, sí hay material de ayuda que puede ser desde tracks de MBA, que muchos traen preguntas un poco similares, y en algunos también trae como exámenes tipo certificación, ¿no? Es cuestión, depende mucho del diplomado que vayas a pasar. Bueno, entonces, no sé, creo que ya no hay más preguntas por allá, ¿no? Tampoco en el Twitter. Déjenme agradecer rápidamente a los MVPs que nos acompañaron y posteriormente vamos a decir los ganadores de los vouchers. Vamos a despedirlos. Gracias Diana por estar con nosotros. Gracias también Daniel, Miklos, muchas gracias. Pablo también. Seguimos en contacto. Gracias por estar con nosotros. Si puedes ponerme la imagen de la laptop por allá. Ya nos vemos.
Ahí estamos.
Bueno, ahí tenemos ya la imagen de la laptop. Gracias a todos. Y bueno, las personas que realmente pasaron primero los exámenes fue Natiel Joa, Pablo Alejandro Blasas Moreno, Julio César, Gamén Díaz, y Josué Aladines y Mario Alberto Hernández. Muchas felicidades. Ustedes fueron los primerísimos en presentar los exámenes en los minutos que habíamos platicado y son los ganadores de los vouchers que habíamos platicado al inicio. Se los vamos a mandar por correo electrónico. Nosotros tenemos ahí sus datos. Y esperen nada más nuestra información, ¿no? Denos un par de semanas para hacerles llegar la información de los vouchers, que básicamente es un certificado electrónico y en ese se dan de alta y ustedes escogen dónde van a presentar su examen, qué fecha, chequen bien la validez del voucher para que no se les pase el tiempo de certificarse, ¿no? Y la última semana de febrero, el último día, vamos a presentar los ganadores de la licencia ya para concluir el módulo y el diplomado, ¿sale? Pues bueno, no habiendo más preguntas y habiendo dado a los ganadores, nos despedimos de ustedes. Gracias a todos los MVPs de nuevo. Gracias a mí que
están con
nosotros.
Mil gracias, Eduardo.
y en la tarde o mañana tenemos ya el video disponible, ¿no? Chéquenlo también, va a estar en Channel 9 todo el diplomado. Igual les avisamos cuando esté listo por correo y en las redes sociales, ¿vale? Gracias, éxito, bye bye.
Gracias, feliz resto de tarde.